Muy buenos días, querida audiencia. Estamos un miércoles más, un sábado más con ustedes para poder un poco reflexionar acerca del diseño divino de Dios para la mujer en este programa Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay. Y esperamos que sea el más escuchado. No quiero decir así porque a veces parece que suena un poco, digamos, ¿cómo se dice?
Arrogante,
¿verdad?
Soberbio.
Es soberbio, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que verdaderamente cada oyente nos convierta en eso, aunque no es nuestra meta, pero sí es un gusto que realmente disfruten el programa y que nos escuchen. Así que hoy, este miércoles, una vez más las mujeres aquí agarramos todo el set. Y agradecemos también a nuestro querido Jere, que una vez más, como siempre, nos está bendiciendo con su servicio, ¿verdad? Buen día, chicas, ¿cómo están?
¿Cómo están, querida audiencia? Gracias por sintonizarnos. También recordarles que los sábados a las 8 en punto por Radio Bedira se transmite de vuelta este programa. Y también que pueden enviar sus mensajes al número 0987-151414. Y seguir este programa en las redes sociales como MQB Radio, también @fundamentos. Nos pueden escuchar por Twitch, por @MQB Radio y por Facebook también live o YouTube.
Bueno, un gusto, gracias Romy, un gusto estar en un programa más con este panel maravilloso de mujeres que tomamos la posta, ¿verdad? Le vamos a extrañar a los otros apologetas, pero bueno, es un privilegio también estar y poder hablar de un tema tan relevante. Quería hacer hincapié antes de pasar al tema, quería hacer hincapié con los mensajes, porque a nosotras nos sirve muchísimo que ustedes puedan escribir sus mensajes, así nosotras también sabemos qué cosas responder, qué temas tienen interés o qué cosas quedaron en la incógnita, digo bien, todavía. Así que esperamos los mensajes, a las que están en vivo vamos a leer, y las que nos escuchan por Obedira también leemos y respondemos después en Facebook o YouTube.
Qué bueno. Bueno, ustedes saben, querida audiencia, y aquellos que por la gracia de Dios nos escuchan siempre, estamos hablando ya desde hace creo que 2 años en total, por ahí, chicas, ¿verdad?
Sí,
que rápido pasa el tiempo. De varios temas con respecto a la mujer. Y hemos ya desde hace 2 años iniciamos en el Génesis y todavía estamos en el Antiguo Testamento. Y digo, fíjense, todavía estamos porque hay demasiadas cosas que aprender en el Antiguo Testamento, y obviamente nuestro propósito en cada programa es profundizar las escrituras e ir caminando paso a paso. Siempre digo, no estamos apuradas, hasta que Cristo venga vamos a estar profundizando en todo lo que podamos. Entonces, sí, aquellos que de repente quieren escuchar un poquito más, saber un poquito más el contexto, porque obviamente en cada programa no podemos volver a tocar todo, aunque tratamos siempre de recordar algunos puntos cruciales, entonces pueden ir justamente a esas plataformas, en especial a Spotify y a Apple Podcasts, en donde van a encontrar justamente todos los programas que ya hemos hecho como mujeres, ¿verdad? Y hoy hemos escogido este tema porque nos parece súper importante. Nuestro tema, el nombre o el título del programa de hoy se llama Relaciones Amorosas en el Antiguo Testamento, Diseño y Distorsión, ¿verdad? Muchas veces nosotros como que aplicamos a nuestra vida, porque hoy también tenemos relaciones amorosas, nos casamos, tenemos novio, digamos, de repente, o mejor dicho, tienen novio, yo ya no estoy casada, por la gracia de Dios, tienen novios, ¿verdad? Se practica el noviazgo, el cortejo, ¿verdad? Y otras, digamos, similitudes aparentes con respecto al Antiguo Testamento. Y lo que queremos en cada programa es justamente profundizar en las Escrituras. En primer lugar, en el corazón de Dios, en el sentido de cómo Él piensa, por qué nos creó, cómo nos creó, por qué nos hizo, cuál fue el propósito con el hombre, con la mujer, ¿verdad? Para que luego poder, a través de esos ejemplos bíblicos, narrativos que tenemos, poder comprender aquello que está bien y aquello que también está mal. Porque algo que a mí me encanta de Dios es que Él jamás ha escondido la maldad, inclusive, o las consecuencias del pecado, inclusive en sus siervos y en sus escogidos. Entonces, por eso que hemos escogido una vez más este tema, porque es un tema que probablemente algunas será que van a querer saber, ¿será que antes había vestido blanco de novia, ¿verdad? Y esos temas que parece un poquito triviales, pero que son importantes, ¿verdad? Después, por ejemplo, otros decían, la vez pasada justamente Jere nos dio una pregunta de que alguien preguntó si hoy como cristiano podemos practicar la poligamia, ¿verdad? La poligamia es tener varios cónyuges, en este caso el varón, varias mujeres, ¿verdad?
Entonces, por relación abierta se le dice ahora.
Así mismo, que hoy es la relación abierta. Entonces, con respecto a todas esas cuestiones, por ejemplo, el divorcio, que también en el Antiguo Testamento existía, hoy más que nunca es tan común. Entonces, por eso justamente quisimos juntar, digamos, todas esas relaciones que son tres etapas específicamente, hemos acomodado ahí, para irnos en cada etapa desglosando para poder un poco traer la narrativa bíblica y poder también entender mucho mejor para aplicar en este contexto, ¿verdad, chicas?
Uh-huh. Y también recordarles que, bueno, como veníamos hablando en programas anteriores, que ya venimos hablando sobre el diseño divino, cómo Dios creó la relación del matrimonio, que fue en Génesis 2, 18 al 24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Partamos de ahí, ¿verdad? Que el primer matrimonio fue instituido por Dios en un propósito de unidad, ayuda mutua y sobre todo compromiso, que esa es una palabra que vamos a estar desarrollando también y van a ir viendo cómo siempre fue el plan de Dios, ese compromiso y ese pacto sobre todo, porque Dios habla de pacto.
Así mismo, entonces entendemos con lo que justamente la ley, digamos, universal para la creación de Dios. Dios creó a toda la humanidad, creó varones, creó mujeres, varón y mujer. Entonces el propósito universal es que la unión entre hombre entre el hombre y la mujer, ¿verdad? En la cosmovisión bíblica las relaciones amorosas, eso es lo que es importante, y la sexualidad no son un tabú, porque muchas veces se quiere decir que el cristiano o en la Biblia muchas veces reprime la parte sexual porque obviamente es un tabú o lo ven o nos acreditan una connotación negativa, pero en realidad no es así, porque vemos que Dios fue el que creó las relaciones amorosas, entre ellas obviamente la sexualidad, que es, digamos, el sumum de la relación entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento no regula la sexualidad por vergüenza ni represión, sino por el carácter de pacto y santidad que debe reflejar la relación. Entonces, la ley no reprime, sino que protege, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y algo importante entonces en esta introducción que vamos a ir desglosando cada una de las relaciones, el fundamento de toda relación amorosa ordenada por Dios es monógama, heterosexual, complementaria y permanente. Algo importante que tenemos que comprender antes de ir también profundizando más, que estas leyes no surgen del machismo ni de un sistema opresor, sino de la misericordia de Dios en un contexto patriarcal corrompido por el pecado. En el programa anterior hablamos justamente de las leyes para la mujer en el Antiguo Testamento y ahí explicamos muchísimo más y hemos demostrado bíblicamente el corazón de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro creador ha sido un protector que verdaderamente lo que hizo fue poner límites para proteger al hombre y a la mujer del pecado, ¿verdad?
Es importante que Jesús creó el matrimonio antes de la caída, es decir, en Génesis 2 nosotros ya encontramos el relato del matrimonio, no en Génesis 3 que se produjo la caída, ¿verdad? De por ahí alguna puede decir, no, esto Dios creó después del pecado, no. Fue un diseño santo y fue un diseño perfecto que, bueno, con el pecado trajo las consecuencias que vamos a ir leyendo más adelante.
Así mismo. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de los tres, digamos, de las tres relaciones amorosas.
De las tres etapas.
¿Verdad? De las tres etapas, mejor dicho. Y cada una de ellas va a tener la
después
oportunidad.
Después hay un plus, así que se queden hasta el final. ¿Eh? Sí, no sé sí. Si es tan bueno ese plus, pero sí le animamos a que se queden hasta el final.
Sí, la verdad que va a ser un plus muy importante para esta generación. Bueno, las relaciones amorosas en el Antiguo Testamento no estaban movidas por impulsos, sino por principios de honra, pacto y santidad, ¿verdad? En contraste con los pueblos vecinos, donde el culto sexual y la prostitución sagrada degradaban la dignidad humana.
Era el principal, o sea, la mujer con el acto sexual sí. Era el objeto del culto. Imagínense, ustedes vienen a la iglesia y el objeto de culto es Dios. Le damos gloria a Dios, le alabamos a Dios con los hermanos. Pero imagínense en ese contexto, mujeres sexualmente cosificadas estaban siendo el objeto de culto. Es decir, vos te decías, me voy al culto y no venía a una iglesia bien vestido con los hermanos. Te ibas a una, literalmente, orgías o incluso muchas más en decadencias que se podían vivir ahí y sobre todo también que iba dirigido a diosas, ¿verdad?
Así mismo. Y vemos entonces que Dios a su pueblo santo les llamaba a apartarse de ese estilo de vida pecaminoso que corrompía el alma de cada practicante. Entonces, él una vez más, así como a Israel le llamaba la santidad, Hoy eso no ha cambiado porque Dios no cambia. Él sigue llamando hoy a la santidad de su pueblo, ¿verdad? Entonces, en aquella época, algo importante que tenemos que, antes de ir desglosando cada fase, es que no existía el noviazgo moderno como lo conocemos hoy, sino que era un proceso dividido entre fases, ¿verdad?
Trabajo, no recibían flores las chicas.
Exactamente. Bueno, pero ya entre paréntesis vamos a hablar lo que recibían.
Otra cosa más interesante.
Más interesante. Bueno, en fin, vamos a ver si eso se puede imitar hoy también. Entonces, una cosa que es importante comprender de que aunque nosotros queramos, porque siempre pues es natural en nuestra mente queremos traer el paralelismo exacto, así como antes era, o sea, como hoy es, así también significa que era antes. Y algo que es muy importante comprender de que gracias a Dios no era así, ¿verdad? En muchos aspectos negativos, pero también lastimosamente hoy ya no es en muchos aspectos positivos que no ha pasado de moda la ley de Dios, porque la ley de Dios nunca ha pasado de moda, es inmutable. Aunque hoy nosotros no estemos en el Antiguo Testamento, esas leyes morales siguen vigentes para toda la creación y en especial para los hijos de Dios.
Y sobre todo porque fueron escritas en la conciencia, es decir, Dios escribió en nuestros corazones cuál es esa ley moral.
Así mismo. Bueno, vamos a hacer rápidamente así, digamos, voy a hacer una cita, o mejor dicho, voy a decir las tres etapas rápidamente y después cada una de ellas va a ir siendo desglosada. El primero es el cortejo, que era el acercamiento inicial. ¿Y cuál era el propósito? Evaluar intenciones matrimoniales con el conocimiento y participación de la familia. Esa era la primera fase. La segunda fase es el desposorio, que para nosotros hoy más o menos sería como el noviazgo, y digo más o menos porque en realidad no es así, pero era el compromiso legal. El propósito es establecer legalmente el compromiso matrimonial aún sin convivencia sexual. Y el tercero, que es algo que sí nosotros practicamos, el matrimonio es el pacto consumado. El propósito, obviamente, unir públicamente al hombre y la mujer en un pacto conyugal definitivo. Bueno, entonces ahora vamos a la primera fase, que es el cortejo.
Creo que hasta hace poco se seguía usando todavía esa frase de están cortejando. O se están cortejando, ¿verdad? Hoy ya no, pero probablemente mi abuela sí decía eso.
Yo creo que sí también, ¿verdad? El cortejo
era
todavía...
Se tenía como por lo menos la palabra, pero bueno, Romy nos va a decir mejor cómo...
Bueno, a ver, Romy, decinos, bueno. ¿Qué pasaba en el cortejo?
Era iniciado ese cortejo con una intención de compromiso. O sea, los padres de ambas familias tenían que hablar antes de cómo iba a ser, de si había un como un acuerdo entre las familias, si había realmente conveniencia. ¿En qué sentido conveniencia? No necesariamente monetaria, sino conveniencia sobre todo espiritual. En algunos casos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo era esa conveniencia espiritual, ¿verdad? Que tenía que ser del pueblo de Dios. El varón ofrecía una dote o moar como señal de compromiso importante. No era el padre del joven quien ofrecía la dote, sino el propio pretendiente.
Eso era muy importante.
O sea, el novio, en este caso que vamos a llamarlo en la actualidad, ofrecía ese monto que muchas veces era un regalo o era un pago preventivo que se entregaba a la familia de la novia y podía ser una suma o bienes o dinero. No habla específicamente de un monto, no vemos así en la Biblia así exactamente este era el monto, ¿verdad? No era un precio de compra, eso es bastante...
Eso es lo que es importante también decir, porque muchos justamente detractores de la palabra de Dios o aquellos que tal vez tienen una cosmovisión un poco más feminista, denuncian que aparentemente en realidad esa dote era comprar a la novia.
O era un intercambio.
Exactamente.
O sea, era como que la mujer era tipo igual que una vaca o un animal o algo así, ¿verdad?
Sí. Y es entonces hay que entender de que eso no era así. Al contrario, era justamente para proteger a la mujer, inclusive si había algún tipo de abandono por parte del marido, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer era abandonada, de una manera injusta, por supuesto, esa mujer se quedaba con esa pertenencia. No es que el padre o la familia se iba de vacaciones con ese, con
era
esa dote.
Una compensación a la pérdida de la hija, vamos a decir.
Sí, así mismo.
Y no era un intercambio y tampoco no era el pago de la virginidad, que vi también algunos artículos que dicen eso, ¿verdad? De en contra de este hecho, ¿verdad? De que es un pago a la virginidad y que si la mujer no era virgen, entonces valía menos. Y después vemos que era una decisión mutua, la mujer tenía voz y podía aceptar o rechazar la propuesta. Ejemplo, en Rebeca 24, 57 al 58, donde...
En Génesis.
Perdón, Rebeca.
Rebeca tenía su libro de la Biblia.
No, en Génesis 24.
Romy, ¿qué Biblia está leyendo?
Ay, Génesis. Bueno, entonces vemos que también eso es importante saber, ¿verdad? Porque otra cosa de lo que famoso nos acusan a los cristianos, o en especial a Dios en el Antiguo Testamento, es de que la mujer era oprimida. No, en todo momento la mujer tenía voz y podía aceptar o rechazar.
Es más, tenía, como dijiste, tenía voto. Y rechazan también este pasaje, notablemente, en el artículo que estaba leyendo, este pasaje no aparece como la mujer que realmente tiene voz y que también participa a la hora de ser cortejada. No es que ella solamente, bueno, andate y dame todo el dinero, porque traía dinero, traía posesiones ese siervo, y a su papá le iba a parecer muy conveniente. Sin embargo, le dice, ¿querés irte? ¿Qué querés hacer, verdad?
Así mismo. Entonces vemos entonces que Dios jamás había creado el matrimonio para el beneficio de uno, sino para la bendición de ambas partes, ¿verdad? Bueno, Anto, ¿a qué edad comenzaban el cortejo? Porque eso, por ejemplo, también es muy diferente a lo que se practicaba en el Antiguo Testamento hoy.
No existía una edad legal exacta, pero los varones iniciaban el cortejo cuando estaban próximos a asumir responsabilidad económica y social. Esto incluía tener capacidad para trabajar la tierra, participar en la guerra a partir de los 20 años, según Números 1 al 3. Había ciertas señales de madurez que indicaban que estaban listos para sostener y formar una familia.
Así mismo.
Entonces podemos decir que entre los 17 y 20, aunque no, antes, si es que los padres estaban de acuerdo.
Así mismo. Y el de la mujer, es el de los varones, que entre paréntesis, los varones tenían que tener una capacidad ya resolutiva en la familia. No era nomás, yo me voy a mudar de casa para que en vez de mi mamá me cocine todo, ahora mi esposa sea mi servidumbre. Ven cómo Dios no pensaba como hoy muchos viven y hoy piensan del cristianismo. ¿Por qué? Porque como nosotras las mujeres, o mejor dicho, la Biblia enseña a las mujeres acerca de la sujeción al esposo, entonces se hace, digamos, una mala fama al cristianismo diciendo que en realidad nosotras somos quitadas de nuestras familias viviendo como princesa, ¿verdad? Uh-huh. Para poder vivir como esclavas y sirvientas con nuestro marido. Sin embargo, acá vemos al revés. El varón era el que tenía que tener la capacidad de poder formar esa familia, ser el líder, poder proveer, proteger inclusive, porque ahí todos los varones tenían que aprender, digamos, actitudes de, ¿cómo se dice?, de guerra. Ay, me olvidé la palabra, ¿verdad? Pero tenían que saber irse a la guerra, tenían que saber luchar, ¿verdad? Entonces vemos que hoy ya no practicamos esas cosas lastimosamente. Y decime una cosa, Ato, las mujeres, ¿A qué edad podían ellas empezar el cortejo?
Y a partir de los 12 años aproximadamente, ya que a esa edad se tenía la capacidad de tomar decisiones morales y era responsable delante de Dios. A esto se le llamaba Bat Mitzvah. En la cultura hebrea también se le conocía con Nahara, que significa doncella. Es una palabra que indicaba que ella estaba en la edad de casarse. Por ejemplo, se cree que Rebeca tenía entre 12 y 14 años cuando fue llevada para casarse con Isaac. Isaac tenía aproximadamente 40 años, lo cual muestra que en esa cultura lo más importante no era la edad, sino que el hombre pudiera sostener y proteger a su familia.
Así mismo. Y es importante porque, fíjense, por ejemplo, dijo Anto, 12 años. Dios mío, hoy honestamente es una locura, es una niña, ¿cierto?
Sí.
Bueno, y Isaac tenía 40. Ahora, y algo importante que entender, la Biblia cuenta estos hechos como parte de la historia, pero no es que está diciendo que debamos hacer lo mismo hoy. Lo que nosotros debemos aprender es que las relaciones amorosas se hacían con respeto, con respaldo familiar y con un compromiso serio, no por impulso y emoción. Entonces, también, aunque algunos quieran agarrarse porque es famoso, quieren encontrar la quinta pata al gato y decir, 12 años, ¿cómo Dios permitía eso? Justamente estamos hablando que las mujeres en aquella época ya eran consideradas capaces de poder entrar en un compromiso. Y digo entrar, ¿por qué? Porque en realidad esta era la parte en donde iniciaban, ¿no? Es que ya se casaban. Sí. Y vamos a explicar más en lo siguiente, porque no es que se casaban a los 12, podían iniciar o ser vistas como aparente esposas. Y también, bueno, después no quiero hacer tipo spoiler, pero eso es importante. Entonces, ¿cuáles eran los pasos comunes del cortejo? El primero, vamos a hacer, digamos, un recuento. El primero, el interés del varón hacia una joven doncella. El segundo, la consulta o intervención de los padres del varón. El tercero, la petición formal al padre de la joven hecha por el pretendiente. Y negociación de la dote, que era el Moar, que eran la suma de los bienes, como estuve explicando, Romis, ofrecidos como prueba de seriedad. Y el último, en algunos casos, prueba de carácter o valentía. Entonces, ¿cuáles eran los resultados de estos pasos comunes en el cortejo? Si había acuerdo familiar, se pasaba al desposorio. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de esta etapa del cortejo que vemos en Isaac y Rebeca, que ya hemos dicho mucho, ¿verdad? Que obviamente ya creo que acá la mayoría ya conoce lo común que es este ejemplo. El siguiente ya vemos el establecido en la ley de Dios, en Deuteronomio 20, en donde el desposado que se iba a cortejar no iba a la guerra, se respetaba el inicio del pacto, ¿verdad? Fíjense cómo Dios realmente cuidaba eso, tanto al punto que en un momento tan crucial del pueblo, el Señor decía, no, esos que ya están por casarse no pueden ir a la guerra, ¿verdad? Y después tenemos un lindo ejemplo con Otoniel y Axa en Josué 15, en donde Caleb, el papá de Axa, le ofrece a su hija al que conquiste una X ciudad, ¿verdad? En ese tiempo de Josué, y Otoniel responde con valentía y compromiso. Otoniel fue el primer juez de Israel. Entonces, ¿qué hace Axa? Lejos de ser una figura pasiva, ella le pide en sabiduría a su papá que le dé ciertas tierras para su futuro matrimonio. Entonces, estos son, digamos, ejemplos lindos y positivos acerca del diseño de Dios en el cortejo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de las distorsiones que, además de que nosotras no queremos ocultar, Dios menos lo va a ocultar. Entonces, el primero luego vemos ya en Génesis 26 con Esaú.
Esaú, sí.
¿Verdad? Que él se casa con mujeres paganas sin consultar, causando amargura a sus padres. ¿Cuál es el siguiente dato?
Siquem y Dina, que está en Génesis 34. Hubo pasión sin pacto, hubo violación y hubo venganza.
Eso, aquellos que están leyendo la Biblia ya saben. Y si no, acá nosotros vamos a hacer un recuento nomás chicuela, ¿sí?
Después también Sansón, en Jueces 14, elige según sus ojos y según el temor de Dios. Le va y le dice a sus padres, tómenme esta mujer por esposa.
Así mismo. Y después vemos uno que tal vez no sé si es muy común para algunos, pero ustedes ya conocen la famosa historia entre David y Saúl, en donde Saúl ofrece a su hija mayor Merab. Primero le ofrece a Merab, ¿verdad? Y como recompensa militar, pero cuando no consigue, porque el propósito de Saúl, esta es una distorsión muy importante en el cortejo, porque Saúl quería utilizar el matrimonio de sus hijas para poder deshacerse de David. Entonces, él ofrece primero a su hija, se dio cuenta de que no se salió con la suya, David no se pudo morir, entonces le da ya a otro. Y ahí, o sea, en ese tiempo, como que creyó que se murió, le da a otro. Luego, había sido David, se salió con la suya, según él, entonces le ofrece a Mical. Y encima Mical sí ya estaba enamorada de David. Ella se habrá hecho la película, ¿verdad? David, el guerrero, Saúl a sus miles, el otro a sus miles, como a 10 miles y demás, ¿verdad? Sí, toda esa propaganda que pobre también Mical se le hizo, ¿verdad? Sí. Entonces, luego de eso, Saúl le exige como dote, ahí vemos que se practicaba la dote en la época de los reyes, 100 prepucios de los filisteos. Díganme si no es algo deshonroso para David. Pero ¿qué él hizo? Como buen guerrero valiente, así mismo como hoy tenemos varones cristianos que dan su vida por las mujeres, ¿verdad?
Aleluya.
Entonces se va y le mata verdaderamente. Entonces, ¿qué vemos acá? O sea, David cumple con su trato. El problema es que Saúl no le quedó de otra porque él quería utilizar para sus fines egoístas y egocéntricos, no cuidando y no teniendo en cuenta la ley de Dios de proteger a las mujeres, ¿verdad? Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento el cortejo era una etapa funcional y familiar, y lastimosamente vivimos en una época donde los vínculos afectivos son efímeros y egocéntricos. Por tanto, nosotros verdaderamente lo que necesitamos es recuperar un cortejo guiado por sabiduría, cobertura familiar y, por supuesto, esa visión del pacto. Y para eso la iglesia local es responsable de enseñar conforme a las escrituras la importancia de cada paso, ¿verdad?
Y no como una etapa prolongada, ¿verdad? Emocional, sino que como una preparación santa para el compromiso, ¿verdad? Porque justamente el cortejo había a veces que era prolongado, pero había palabra, había un compromiso ya de parte del varón.
Había sobre planes.
Todo. Había planes.
Así mismo. Bueno, rápidamente vamos a leer los mensajes. Ato, no sé si tenemos.
Sí, Dios porque... mío. Las chicas están con todo. Les encanta, pero es el tema de la relación amorosa.
¿Verdad que sí?
Porque todas, hay millones de conectadas.
Qué bueno.
Bueno, dice Sara Benialgo, buen día, bendiciones, les escucho desde la biblioteca. Ella es otra historiadora. Después Amanda dice, hola, qué lindas amigas. Pati Paje dice, qué buen regalo escucharlas hoy. Feliz día.
Amén,
buen día. Ya les extrañamos, GH Bernardino presente. Ahí dice Dianita. Después sí. Rebeca dice, buen día, amadas hermanas. Feliz día, que Dios les bendiga.
Amén.
Les bendiga sus vidas.
Amén. Gloria
después
a Dios.
Dice, antes se decía festejando cuando había un cortejo, dice Miss Kelly.
Cierto, cierto, cierto.
Festejando, ¿verdad?
Sí,
cierto.
Festejando, ¿verdad?
Después dice, en el ejemplo de Rebeca, ella no solo decidió casarse, sino que dio que quería irse ella. Sus padres le preguntaron antes.
Ahí vemos.
También nos ayuda con respecto al concepto de adolescencia, es muy reciente. Luego, las mujeres ya podían casarse a los 12 años antiguamente y los varones también ya podían ir a la guerra a los 12.
Así mismo.
Después él lo dice, saludos a estas mujeres, una bendición siempre escucharles. Amén. Mabel Cárdenas dice, buenos días, feliz día para todas, interesante el tema que están tocando hoy. Hasta hoy en días, en ciertos lugares del Medio Oriente hay culturas que los padres van a buscar a la joven para el esposo. Después
Eli, yo quiero hacer eso.
Después Eli dice, feliz día de la amistad, las quiero muchísimo. Y da su número de cédula por si hay algún sorteo.
Ah, ok. Amén. Yo también quiero avisar si hay uno.
Alexandra Recalde dice, qué maravilloso escucharles y aprender de ustedes. Atenta al plus, dice
Gloria.
Nuestra querida Ujier. Ella siempre está en modo Ujier.
Le ves,
ella está en modo Ujier.
Amén.
Amabel otra vez dice, en cuanto a la distorsión en la India, los dotes la pagan los padres de la novia. Por lo tanto, es una carga para la familia y a consecuencia prefieren tener hombres como hijos.
¿Ven? Eso, por ejemplo, es una distorsión.
Sí.
¿Ven? Porque antes era al revés. En el Antiguo Testamento era el hombre el que daba. Y ahora sí que es el varón. Es más, yo creo, la mayoría todavía hoy en día cree que cuando se va a hacer una fiesta, la mayor parte del monto de lo que va a costar, el costo de la fiesta, tiene que poner el papá.
Papá de la novia.
Sí, yo creo que hace 20 años eso estaba súper vigente.
Sí, que yo conozco a un grupo de personas muy famosas.
Sí.
Que son cristianos y ellos practican eso culturalmente.
¿Ven?
Si se casa una persona con ellos, o sea, con su hija, ellos se encargan de todo, absolutamente de todo de la boda.
Bueno, y ahí vemos que, o sea, yo no lo llamaría exactamente como una distorsión específica o como
ya
pecado.
Ya es algo que se adoptó probablemente.
Pero ya es algo que se adoptó. Pero sí también nosotros, una de las cosas que queremos hacer al traer estos temas a colación es meditar un poquito cuál es el espíritu de la ley, ¿verdad? Porque a veces nosotros hacemos nomás las cosas porque todo el mundo lo hacía o porque está de moda, porque es común. No, ¿cuál es el propósito de esa práctica que estamos haciendo hoy, verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer en cada uno. ¿Tenés más mensajes, Gao, o no?
No tenemos más.
Bueno, ahora vamos rápidamente a la segunda etapa que se llama desposorio. Ese ya tienen un nombre específico. Siempre yo le doy a las chicas palabras específicas para contraseña. Desposorio, ¿verdad? Bueno, hoy para nosotros, para que podamos entender mejor, es noviazgo, que tampoco no es noviazgo en sí, pero bueno, vamos a tratar de traer esa similitud, ¿verdad? ¿Cuál fue el diseño bíblico del desposorio? En la cultura hebrea, el desposorio era mucho más que un compromiso informal como hoy practicamos. Se trataba de la primera fase legal.
Era legal.
Del matrimonio. La seriedad legal del desposorio muestra que era Dios, que para Dios el compromiso no era emocional ni superficial, sino que este compromiso era tan fuerte que rompérselo inclusive tenía que ser, o mejor dicho, requería el divorcio. Entre paréntesis, esto vamos después a ahondar un poquito más. Pero algunos inclusive dicen que ese divorcio era lo que Dios permitía del desposorio y no del divorcio matrimonial. Pero bueno, ese es un debate muy extenso que no es ahora, ¿verdad? Uh-huh. Pero para que sepan nomás la seriedad de esta segunda etapa. Verdaderamente para Dios era algo muy serio que en esa fase, antes de que ellos consuman sexualmente la relación y vivan juntos, se hacía un acuerdo para poder decir, bueno, es seguro que te vas a casar. Es más, ahí vemos un ejemplo, aunque sea del Nuevo Testamento, para que la gente entienda lo que pasó con José y María. José y María estaban en ese momento en donde el ángel le dice que iba a nacer el Salvador, Ellos estaban desposados en ese momento. Entonces, por eso es que secretamente José, para no avergonzarle a María, era un hombre con todas las letras, entonces lo iba a hacer ocultamente hasta que ustedes ya saben de memoria la historia, ¿verdad? Entonces, el término aras indica que ya había un vínculo legal y espiritual, aunque aún no la parte sexual. La pureza durante este tiempo era esencial. Por eso, una vez más, usando el ejemplo de José y María, para él fue terrible enterarse que había sido, parece que su esposa estaba embarazada, o la desposada, o mejor dicho, antes de ser su esposa oficialmente, estaba ya embarazada, ¿verdad? Anto, ¿qué palabra usaba el hebreo del Antiguo Testamento para el desposorio?
La ketubá. Ketubá, que apareció siglos después en el judaísmo. Porque nosotros tenemos que entender también que para nosotros, ahora siglo XXI, recién conocemos lo que es en acuerdos formales como un contrato o como un papel escrito y con firma y escribanos y jueces. Para ellos, para el Antiguo Oriente Próximo, era muy importante lo que yo decía.
Sí.
Yo te decía algo y yo cumplía eso. Sí. Es decir, eran personas que, bueno, eso creo que hasta dos generaciones atrás todavía se podía tener en cuenta la palabra de alguien. Si yo te decía tal hora, yo iba a estar ahí.
Sí.
Y cuanto más en este tipo de cuestiones, ¿verdad? Que la gente daba una palabra y cumplía en toda su cabalidad, ¿verdad?
Sí.
Entonces, la legalidad, como decía, no dependía de firmar un papel.
O sea, había un contrato.
No había, como dije, sí. Sino más bien un acuerdo público entre las familias. La entrega de la dote y el reconocimiento como unitario de ese pacto. Qué importante, ¿verdad? Habían más personas involucradas, más que solo la pareja.
Así mismo.
Entonces, se prometían matrimonio y se prometían comprometerse legalmente. Esta palabra aras en el hebreo describe una unión firme que aún no había sido consumada sexualmente. Encontramos ejemplos en Éxodo 22, 16, doncella que no fuere desposada, en Deuteronomio 27, quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, y en nuestro profeta Oseas 2, 19 al 20, Dios usa este lenguaje para expresar su eterno pacto con su pueblo: te desposaré conmigo para siempre.
Qué hermoso, gloria a Dios. Que entre paréntesis, con este verso me viene a la mente de que en todo momento, desde el Génesis, Dios constantemente usaba el matrimonio para mostrarnos su relación con nosotros, ¿verdad? Cristo con su iglesia, ¿verdad? Qué hermoso es como Dios verdaderamente trata de enseñarnos de todas las maneras posibles. Bueno, a ver un poquito, ¿a qué edad comenzaban el desposorio? El compromiso legal.
El tiempo entre el... Bueno, dice que el desposorio se iniciaba después del cortejo. Una vez que se había acordado la reunión entre la unión entre las familias. El tiempo entre el cortejo y el desposorio no era largo ni emocionalmente prolongado. Si el varón contaba con los medios necesarios y la familia daba su aprobación, el compromiso legal podía establecerse casi de inmediato. A diferencia, obviamente, del noviazgo moderno, que muchas veces se extiende sin un propósito claro. El desposorio en el Antiguo Testamento buscaba establecer rápidamente un pacto con miras al matrimonio. La joven, desde la edad de la pubertad, 12, 13 años, ya podía ser desposada legalmente. Sí. El joven tenía que tener medios para poder pagar, como ya habíamos dicho. Ejemplo bíblico en Deuteronomio 27, aún no vivía con su esposa, lo que indica que en esta etapa intermedia ellos vivían todavía separados.
Exactamente.
Estaban comprometidos, pero ellos todavía respetaban esto.
Sí, y entonces lo que es importante nomás comprender es que no es que había, bueno, específicamente, digamos, una ley de desde que te le cortejabas pasa 2, 3, 4 años. Eso era relativo según las decisiones de la familia, de los pretendientes, ¿verdad? Y también que, así, haciendo el paralelismo nomás, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, el cortejo, que es, digamos, para muchos, si vamos en el mundo secular, no existe lo ni el cortejo.
No.
Es tal vez, qué sé yo, no sé, el filtreo. Ya se usan las redes sociales, se tira un corazón, se usan esas cosas que no era la seriedad de poder tener algo serio. Hoy, esa fase es más que nada un tiempo de recreación, ¿verdad? Poder irse al cine, ¿verdad? Ese es el tiempo de poder. O inclusive practicar. Tengo que practicar porque cuanto más experiencia tengo besando, cuanto más experiencia tengo en relaciones sexuales, entonces mejor me va a ir en el matrimonio. Y todas esas son mentiras que el pecado ha distorsionado para esta generación y lastimosamente entonces se pierden de la bendición de poder hacer estos pasos de una manera digna y honrosa.
Y también no se dan cuenta que es de esa manera es la que se cosifica a la mujer.
Así, eso
esa que, es sí. Esa es la verdadera manera sí. de cosificar a la mujer. O sea, si me sirve, la sigo utilizando, y si no me sirve, la desecho. No tengo ningún compromiso con ella, con sus padres, sí. a futuro, ¿verdad?
Así mismo. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las características y pasos a seguir en el desposorio? El primero era, como dijimos, considerado vinculante legalmente. El segundo, la mujer ya era llamada esposa del hombre. Eso vemos en Deuteronomio 23. Y, por supuesto, como estuvimos diciendo, esto es más o menos una ayuda a memoria, requería divorcio formal para disolverse, aunque todavía no se había consumado. Y, obviamente, como dijimos, la duración era variable, generalmente entre unos meses o inclusive hasta un año o más. Durante este tiempo se hacían los preparativos del hogar y la fidelidad era exigida. Entonces, al finalizar este tiempo, se realizaba la boda con el traslado de la novia, y había ya toda esa preparación de donde, ¿qué ropa me voy a poner? ¿Qué yo voy a poner? ¿Será que me voy a poner el rojo? En fin, esos son otros detalles importantes. Bueno, ahora vamos a un poco analizar las distorsiones por el pecado dentro del desposorio. Decime un poco, Romy, ¿cuáles eran las distorsiones?
Bueno, de vuelta tenemos a Sansón, donde desobedece a sus padres
sí.
y se une a una filistea. Después tenemos a Jefté y a su hija, un voto imprudente que comete su padre y trunca la posibilidad de ella en casarse, ¿verdad?
Que la vez pasada ya hablamos justamente de eso. Sí.
Después también Mical y David, afecto superficial sin comunión espiritual.
Sí.
Amón y Tamar, lujuria sin amor y violación y desprecio.
Eso, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, una vez más vemos que Dios no oculta las distorsiones del pecado en esa etapa. Y una vez más la Biblia no es que nos muestra esas narrativas para que nosotros hagamos lo mismo. Uh-huh. No, Dios abiertamente nos enseña las prácticas de pecado para que nosotros no cometamos lo mismo. Entonces,
y tenemos,
Y
tenemos el mismo llamado que tenía el pueblo a quien directamente se dirigía a Dios de ser diferentes a los pueblos, es decir, a los que están alrededor nuestro. Si sí. somos un noviazgo cristiano, tenemos la tarea de ser diferentes, ¿verdad? Ah, en sí, nuestra mira. Forma de... Evidentemente, uno le vas a decir hoy, querido hermano que está escuchando, le vas a decir, Romy, quiero desposarme contigo, porque primero, Romy ya está casada, y segundo, que esa palabra no se usa más.
Sí.
Pero sí, por lo menos los parámetros santos y que se pueden sacar de estos principios que leímos.
Sí, no, súper importante. Entonces, el llamado es claro. El noviazgo cristiano debe ser distinto al modelo secular. No es para jugar al matrimonio o probar un poco a ver de tanta quién es la voluntad de Dios para mi vida, sino que es verdaderamente para caminar hacia el pacto en pureza, consejo y dominio propio que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a irnos al último desglose, y donde viene, como dijo Ato, el plus. Ahora nos vamos al matrimonio.
Al matrimonio, sí. Bueno, quiero leer la cita de Arthur Pink, que escribió en 1888, esto que voy a leer me pareció muy interesante como introducción a esta relación amorosa. Quizás sea una afirmación trillada, pero no de menos importancia por haber sido dicha tantas veces, que con la excepción de la conversión personal, el matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y la mujer. Forma un vínculo de unión que los une hasta la muerte. El vínculo es tan íntimo que les endulza o le amarga la vida, la existencia el uno al otro. Incluye circunstancias y consecuencias que tienen un alcance eterno.
Amén.
¿Verdad? Gloria. Entonces, si bien vos que nos estás escuchando, pudiste haber tenido muchos eventos en tu vida, pero el matrimonio sigue siendo ese evento más trascendental. De hecho, fue creado e instituido por Dios mismo. Hay otras prácticas que nosotros traemos hasta hoy, que fue como la Santa Cena y otros, el bautismo, que si bien fue instituido por Dios, fue a través de otros hombres, pero este acto, el primer matrimonio en Génesis, nosotros vemos que estaban Adán y Eva en la presencia de Dios. Ahí directamente Él propició y Él miró todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad?
Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces en el matrimonio, ustedes ya saben, creo que acá la mayoría ya sabe que el diseño bíblico para el matrimonio es un pacto sagrado, monógamo, heterosexual y permanente. O sea, la poligamia no es opción para el cristiano, ni para el Antiguo Testamento, ¿eh? Porque aunque hayan habido ejemplos, Dios no estaba a favor a la poligamia. La poligamia era una de las distorsiones del pecado. Entonces, si ni en el Antiguo Testamento estaba, estaba permitido, hoy mucho menos, queridos hermanos, ¿verdad? Algo importante que me encanta, que siempre se dice, no, el matrimonio era solamente una opresión para la mujer. Sin embargo, acá vemos que en Deuteronomio 24, el esposo debía alegrar a su esposa por un año entero, ¿verdad? Específicamente, ¿qué puede ser? Muchas cosas, pero lo que sí tenía que hacer era alegrar a su esposa por un año entero, ¿ven? ¿Verdad? Entonces, eso era importantísimo. Bueno, ahora, la unión sexual no era un sinfín en sí mismo, sino la consumación de un pacto santo. Por eso la ley regulaba con tanto detalle las desviaciones sexuales. Y eso vemos nosotros en Levítico 18 y 20. Y Dios se encarga de especificar cada degradación sexual de que no se tenía que cometer. ¿Por qué? Porque abiertamente se hablaba de eso, porque como siempre los pueblos aledaños y paganos hacían eso, y normalmente siempre el pueblo de Israel era común en querer practicar esas prácticas. Y por supuesto, todos los seres humanos corrompidos tenemos la tentación de desviar el diseño de Dios en nuestra vida. Entonces, una vez más, vemos que no fue por represión que el Señor reguló estas leyes, sino por santidad, ¿verdad? Bueno, ¿a qué edad comenzaban el matrimonio, Anto?
Ocurría unos meses o hasta un año después del desposorio. Eso podemos ver en la referencia de Mateo 1, 18 al 19. La ceremonia incluía el banquete nupcial, seguido del traslado de la novia y la entrada del esposo al lugar donde se consumiría el matrimonio. Allí la pareja comenzaba su vida conyugal con la cohabitación, es decir, el acto sexual que sellaba el pacto y marcaba el inicio de la convivencia estable como marido y como mujer.
Así mismo. Entonces vemos que todo el proceso tenía en vista, una vez más, la gloria de Dios, la honra familiar y la santidad del pacto. ¿Cuáles eran esos pasos comunes del matrimonio, Romy?
Bueno, primero que nada, ceremonia o la fiesta, que vemos en Génesis 29-22, después también en Jueces 14-10. ¿Y cómo se vestían las novias? Esta es la pregunta que te has querido
saber. Es importante saber un tip, a ver si pueden vestirse también así, dicen las chicas.
Se vestían con ropas nuevas o de gala, generalmente de lino fino, bordado o teñidas, con tintas como el púrpura o la escarlata. En Salmos 45, 13 al 14 vemos eso. Después el traslado de la esposa, de la casa al esposo. Después consumo al matrimonio mediante la unión sexual. Y a partir de ese momento eran conocidos como marido y mujer a todos los efectos sociales, legales y espirituales, como vemos en Génesis 2 al 24. Bueno. Después ya vienen las distorsiones.
Eso justamente. Ahora vamos a entrar en las distorsiones. Y en el último, en la última distorsión, es el plus que habló Antonella. El primero es, vemos la poligamia que vemos con Lamec. Lamec fue el primer polígamo en Génesis 4:19. Después le vemos a Jacob con Lea y Raquel, en donde hubo un conflicto afectivo y rivalidad entre hermanas a causa de la poligamia. Es más, después Dios en las leyes mosaicas regula y prohíbe que vuelvan a tener un matrimonio entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanas. Después le vemos a David y Betsabé, que hubo abuso de poder, adulterio, hasta inclusive asesinato. Después le vemos a Salomón, que mira, él fue el más degenerado con la poligamia. Tuvo, ¿cuánto? 1,000 mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Por ahí, ¿verdad? Sí. Y obviamente, a causa de la poligamia, se dan cuenta, entre paréntesis, uno de los motivos por el cual que no hay que tener muchas mujeres, vemos la apostasía a causa de las múltiples mujeres paganas que Salomón, como rey, había adoptado. Y después le vemos a Gomer y Oseas, la infidelidad, reincidente, que esta vez no era famoso, ay, el varón nomás, no, era la mujer la que constantemente era la adúltera, ¿verdad? Y acá está el plus, que yo creo que es un tema bastante delicado y yo quisiera tomarme el tiempo, por eso es que estuvimos tratando de irnos un poquito rápido en esta parte. ¿Por qué? Porque es una cuestión delicada y entendemos también que no estamos aquí nosotras como juezas, no estamos aquí nosotras como para, digamos, decir este es bueno, este es malo, sino que más que nada lo que queremos verdaderamente es traer la conciencia bíblica a los cristianos, porque hoy lastimosamente una de las prácticas más comunes en las distorsiones por el pecado es el divorcio. El divorcio es, entre paréntesis, el plus que dijo Antonella que nos íbamos a detener. ¿Por qué? Porque esta parte en Deuteronomio 24 dice que era permitido por la dureza del corazón, pero inclusive vemos que nuestro amado Señor Jesús lo corrige en Mateo 19. No, es que fue un invento de Dios el divorcio. No. Y eso es lo que muchas veces la gente quiere decir, no, pero ¿y si Dios me permite? ¿Quién sos vos para no permitirme? ¿Verdad, Anto? ¿Qué tenés para contarme un poquito del panorama histórico del divorcio?
Bueno, el divorcio no nació con la ley mosaica, es decir, no porque está en la Biblia quiere decir que está bien.
Eso.
¿Verdad? Ya existía en las culturas antiguas, como en la mesopotámica, en el código de Hammurabi, y también permitía al esposo repudiar a su esposa por razones de infertilidad o desobediencia, lo que le dejaba a la mujer desprotegida. En la ley mosaica, Dios permite al divorcio como una concesión a causa del pecado, no como una opción legítima, ¿verdad? Y después ahí está, voy a leer el versículo que mencionó Rebeca, donde Jesús mismo dice: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. También en Deuteronomio 24:1-4 se establecen condiciones claras para proteger a la mujer de abusos. En Éxodo también menciona que si el esposo tomaba a otra mujer y descuidaba a la primera, ella podía salir libre, otra forma en la que la ley protegía la dignidad. También en Malaquías 2:16 Dios habla con claridad: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que aborrece el repudio. Y vemos casos de separación o de rechazo. El que probablemente todas conozcan es Abraham y Agar. Vemos que ella sufrió mucho, ¿verdad? En el desierto, ahí se encuentra con Dios, y bueno, hubo una separación dolorosa por mandato divino. Después también Mical y David. Saúl le daba a Merab otro hombre, quebrando su vínculo original, y también Basti y Asuero. Ella queda destituida de su rol de esposa y de reina, sin opción de reconciliación.
Así mismo. Entonces, aunque estos relatos muestran separaciones, ninguno promueve el divorcio como algo deseable o normal, sino que lo que realmente hace es revelar el quebranto del diseño original de Dios. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos que comprender que el divorcio no debe ser una opción para el cristiano. Y aquí me quiero detener un ratito, porque normalmente para tratar de argumentar a favor del divorcio, la gente lleva, y esto pasa en todos los temas de debate, a los extremos. Por ejemplo, dice, bueno, entonces quiere decir que yo tengo que dejar que mi marido me pegue, entonces yo tengo que dejar que mi marido me sea infiel con, qué sé yo, no sé, con prostitutas. Nadie está diciendo eso. Vámonos a aclarar, porque nosotros no estamos a favor justamente de la práctica pecaminosa. O sea, si ni la Biblia está a favor, nosotras como cristianas mucho menos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, lo que verdaderamente queremos hacer con estos programas es despertar la conciencia de la gente y entiendan la verdadera naturaleza de la ley de Dios. El Señor no ha creado el divorcio, y yo creo que eso nosotros vemos muy bien con Jesús, porque cuando querían venir los fariseos a tratar de ponerle una cáscara de banana a Jesús preguntándole de acerca si era permitido o no el divorcio, Jesús se va, no se va a la ley mosaica inclusive, él se va al inicio de todas las cosas que le lleva a Génesis, dice varón y mujer para que estén juntos, unidos por siempre y para siempre. Entonces, a Dios le importa la fidelidad del pacto porque Él es así. Y si Él es así, entonces Él también nos creó para que nosotros podamos ser así. Obviamente el pecado viene a distorsionar ese deseo, pero con Cristo, si nosotros tenemos un corazón nuevo, ahora también nosotros ya tenemos la capacidad de poder poner y devolverle la gloria al matrimonio. Entonces, no estamos hablando de que aguanten los golpes, no estamos, esos son casos excepcionales en donde se necesita llevar obviamente a un tratamiento más profundo en consejería bíblica, pastoral, pero por sobre todo, todas las parejas estamos nosotros delante de Dios siendo responsables de buscar al Señor todos los días para poder santificar nuestro matrimonio. Porque seamos honestos, amados hermanos, acá ninguno que esté casado sabe que, aquel que está casado reconoce y sabe que es difícil el matrimonio, es muy difícil. Pero no es porque es difícil porque te falta una casa, porque no tenés un vehículo, porque tal vez no te vas de vacaciones todos los años. Es difícil porque luchamos con nuestra naturaleza carnal. luchamos con el orgullo, luchamos con la soberbia, luchamos con el egoísmo. Entonces, muchas veces esas pequeñas zorras, como dice la Biblia, hace que termine en un divorcio. ¿Por qué? Porque hubo antes un adulterio, hubo antes tal vez otro tipo de cuestiones, situaciones económicas, en donde se va quebrando de a poquito el pacto matrimonial. Y Jesús nos dice, lo que Dios ha unido, que el ser humano no lo separe. Pero esta es la generación de cristianos que es triste ver que constantemente tienen como opción el divorcio cuando tienen dificultades. No tienen como opción buscar al Señor de todo corazón. Y eso es lo que nosotras queremos hacer en cada programa y en especial en este, amados oyentes. Necesitamos buscar a Dios de todo corazón si queremos santificar nuestro matrimonio, ¿verdad, chicas?
En Efesios 5, 22, 23, el apóstol Pablo revela que Dios creó el matrimonio con un propósito muy específico: declarar visiblemente la gloria del amor de Jesucristo por su iglesia. Esto explica por qué tanto se ha librado una batalla siempre contra el matrimonio, queriendo pervertirlo, queriendo robar el matrimonio y querer destruirlo. Entonces, la única manera de contrarrestar esta pandemia de divorcios, diría yo, es únicamente confiando en que Jesucristo puede cambiar los corazones, puede cambiar nuestros corazones, puede cambiar las circunstancias, puede no cambiar el corazón de tu esposo, sino el tuyo, en mayor dependencia de Dios, cambiar mi corazón también, cambiar, transformar las familias. Creo que la fe en Jesucristo nos da esa herramienta necesaria para poder seguir avanzando y vivir conforme a todo lo que estuvimos describiendo, que al final es el plan divino del Señor Jesucristo.
Amén. ¿Verdad, Romy? ¿Qué querés decirnos acerca del divorcio, Romy?
Bueno, realmente es triste ver cómo con tanta liviandad se toma el matrimonio, sí, porque justamente hacemos eso, adoptamos lo que nuestra cultura ya normaliza.
Así es.
Por ejemplo, Hollywood, que fácilmente las mujeres empoderadas, entre comillas, se casan hasta 7 veces, se vuelven a casar, o sea, y eso es algo que nosotras tomamos sin darnos cuenta, o sea, es algo que nosotras va generando en nosotras ese deseo de disconformidad. Ah, mira, fulana, no decimos fulana se recasó o fulana tal famosa se volvió a casar, sino que es como que nosotras pensamos que eso ya está bien, o sea, tomamos como ejemplo. Pero acá vemos como ejemplo tiene que ser la santidad, como ya dijeron, y también las normativas y lo que Dios dice que es el matrimonio, que es algo santo.
Amén. Eso que es tan importante, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente nosotros lo que queremos hacer en cada programa es traer a colación lo que la Biblia dice para comprender mejor y por ende para aplicar mejor y más en un mundo donde hoy, según las relaciones amorosas, es un mundo donde el amor se ha vuelto egoísta y por supuesto las relaciones están fragmentadas por el individualismo y la cultura del descarte. Si este no me gusta, si no me gustó su nariz, si no me gustó, si no tiene vehículos, si esto, aquello, o sea, cuestiones tan pero tan banales hacen hoy, digamos, los motivos para romper un pacto tan hermoso que el Señor ha hecho, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me asombra nomás es que el Antiguo Testamento, aunque está marcado, ¿verdad?, por el pecado de la humanidad, en el sentido de que muestra del Señor, realmente se va y hace una, como siempre digo, no oculta el pecado. La realidad que esa narrativa lo que revela es un Dios que guía, corrige y que restaura. Entonces, más hoy eso que pasaba en el Antiguo Testamento, hoy nosotros podemos ver en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo Él es el esposo perfecto. Y por supuesto que todas esas cosas que una mujer necesita, en donde en realidad necesita ese marido que le supla todas sus innumerables necesidades, ese amor, esa persona, ese es Cristo. Él es el que realmente nos da todo lo que nosotras necesitamos, ¿verdad,
chicas? Amén. Bueno, y cerrando el programa, para las que quisieran ahondar mucho más en lo que estuvimos hablando o quieren nutrirse o les interesa el tema, tenemos algunos libros para recomendar. Sí. Romy tiene uno, después yo tengo otro y Rebeca tiene otro. Así que excusa para no leer, no
¿verdad?
Tiene. Sí. Bueno, ahí Romy está mostrando en pantalla para las que están viendo. Sí.
¿Qué estabas esperando? Se llama de David Poltritt. Se llama dice Redimiendo las relaciones, las realidades del matrimonio.
Ese es un libro que esperando verdaderamente te estruje el corazón, ese escritor. Así que lean para hacer
un balde de agua fría.
Sí, tira. ¿Verdad? A ver el tuyo.
Bueno, el mío se llama Teología de la Familia y de verdad que es muy grueso.
Hermoso.
Fue escrito por hombres, no de esta época, son ya de la hay generación pasada, ¿verdad? Sí. 1800, 1700. Y bueno, es como un devocional, le digo yo. No es un devocional, pero sí tiene millones de escritos en... Muy simplificado, así que muy recomendado también. Vuelvo a mostrar, se llama Una Teología de la Familia y, como les dije, un compilado de escritores. Pueden encontrar en Chapel Library en gratis internet, también, gratis también. Sí.
Y el último es este que dice 50 preguntas cruciales sobre la masculinidad y la feminidad. Un panorama bíblico de los asuntos más cuestionado, escrito por John Piper y Wayne Grudem. También muy recomendado. En fin, recursos para poder ahondar y profundizar nos faltan en esta generación. Lo que nos falta es ese deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón. Así que gracias, estimada audiencia, una vez más. Gracias, Jere. Y bueno, chicas.
Sí, bueno, Jere, me está recordando que tenemos 10 segundos para leer los últimos mensajes que teníamos. Bueno. Por favor.
Ah, perdón.
Jere es el más interesado en que le respondamos. Bueno, sí. Acá el pastor Federico dice: sabiduría pura, llenas del Señor.
Gloria a Dios.
Ninfa dice: hoy en día se ve el matrimonio como verá burocracia. Después, bueno, esos son los saludos que tenemos, porque otras preguntas que surgieron seguramente vamos a contestar en otros programas.
Así mismo.
Fue un gusto haber estado. No sé si alguien quiere despedirse de manera especial o.
Romy. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias, querida audiencia. Nos vemos dentro de un mes, si Dios permite.
Amén.
Amén.